ser un gran día imposible de recuperar. Un ejemplar único no lo dejé.
12 horas con 15 minutos, ya estamos de regreso, Radio Quintay 92.7, transmitiendo para todo el Valle de Casablanca en este día sábado 17 de agosto, saludando a todos los Jacinto hoy en el día de su santo y saludando inmediatamente en esta primera parte al doctor Roberto Burgos, con quien vamos a conversar en este primer bloque en la espera de Susana. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido.
Muy bien, Isabel, muchas gracias nuevamente por la invitación. Un gran saludo para toda la gran audiencia de Radio Quintay.
Así es. Bueno, hoy día vamos a decirle que, vamos a contarle a nuestros auditores que Melosilla está contento, porque bueno, de eso vamos a hablar con Susana, pero hoy día está la inauguración de lo que es la brigada de incendios, ¿ah? Déjeme buscar aquí para no equivocarme en la información, claro. Es una brigada de emergencias de Melosilla, una organización comunitaria que se está formando con la necesidad de poder controlar con medios especializados el combate a los incendios. Lo que pasó este año, en febrero de este año, no dejó a nadie indiferente. Por un lado decimos gracias a Dios que no afectó a nuestra comuna, que fue el inicio del incendio, pero sí afectó a otras comunas, y yo creo que es muy importante la visión que han tenido ahí los vecinos de Melosilla, doctor.
Fue una tragedia realmente lo que ocurrió, digamos, en febrero de este año, y que trajo tantas repercusiones, tantas muertes, tantos damnificados que todavía están sufriendo los estragos, digamos, de lo que les ocurrió. Las soluciones, digamos, no han llegado con toda la prontitud que uno desearía, digamos, para gente que lo perdió todo, y que por supuesto es una tragedia que tenemos que cada vez más efecto, en este caso, cierto, de personas criminales, cierto. Ajá. Que hicieron esto, pero indistintamente de eso, siempre la mayor repercusión que tuvo es porque las condiciones del cambio climático, cierto, están haciendo cada vez más que eventos de esta naturaleza, ya sea ayudado, cierto, por la mano criminal del ser humano o por descuidos del ser humano, pero sin embargo, digamos, las condiciones medioambientales están haciendo que cada vez más eventos de esta naturaleza tengan un mayor impacto sobre la vida y la propiedad de las personas.
Así es. Así es que cuando llegue Susana, ahí vamos a estar abordando en profundidad lo que es este tema. Pero como siempre, vamos a irnos al plano internacional, doctor. Tenemos baño que cortar, partiendo por Argentina, después vamos a seguir con las preguntas que nos hace Mauricio Bastiás a propósito del presidente Lula, ¿cierto? Y Venezuela, pero partamos con el presidente de Argentina, el expresidente,
cierto, Alberto Fernández,
que ha estado en la palestra.
Acusaciones y a, sí, la formalización que está haciendo la justicia argentina por violencia, digamos, contra la mujer, violencia de género, y donde hay bastantes antecedentes, ¿cierto?, que se están evaluando y que han hecho que se formalice, digamos, al expresidente Alberto Fernández, y sobre todo, digamos, dada la condición de que fue un presidente que se jactaba de ser un gobierno feminista, donde, digamos, se buscaba proteger a las mujeres,
claro,
y además, digamos, fomentar y, por supuesto, promover lo que es la igualdad de oportunidades para las mujeres. Sin embargo, piensa tú que además es muy cercano a mucha gente de Chile que ha estado guardando un cierto silencio, digamos. De hecho, fue el primer como presidente en visitar al recién asumido presidente Gabriel Boric. Fue el primero que visitó Chile. O sea, sí, hay una cercanía importante y sobre todo una cercanía también con Marco Enríquez Ominami, ¿cierto? Y que incluso era una amistad, digamos, en la cual se jactaba Marco Enríquez Ominami, una relación muy cercana, tal y así que fueron de los iniciadores y fundadores de un grupo internacional latinoamericano de izquierda, que es el Grupo de Puebla.
Ya.
Y donde hay fotografías de su fundación, donde está al lado, digamos, Marco Enríquez Ominami y Alberto Fernández. Yo no sé qué opinará actualmente Marco Enríquez Ominami, y de alguna manera también perjudicando un poco el tema de la lucha feminista en Chile. Porque, digamos, una persona a la cual se jactaban tanto, y sin embargo después se ve que tenía pies de barro. Y además, piensa tú que en el tiempo de la pandemia, hasta la ex presidenta del Colegio Médico, ¿cierto?, que después fue ministra del Interior, la doctora Sitges, emplazaba, digamos, al gobierno de Piñera respecto a cómo debía manejarse la pandemia y que le aprendiera a Alberto Fernández, que era presidente de Argentina. Bueno, a la luz de lo que pasó, y desgraciadamente para Argentina, la cantidad de fallecidos que tuvo Argentina porque no tuvieron a tiempo las vacunas, piensa que lo único que pudieron conseguir en un inicio y principio fue del laboratorio ruso, Galeya, digamos, de ese laboratorio, una cantidad de vacunas que se llaman Sputnik, pero que tenían la diferencia que tenía que una dosis aplicarse en dos tandas distintas. Es decir, una primera dosis de la misma y la segunda al mes siguiente. Y resulta que la segunda provisión no les llegó y tuvieron que colocarla tres meses después. Todo eso produjo estragos, digamos, y resultados bastante complejos y difíciles, desgraciadamente muchas muertes en Argentina. Y de ahí, digamos, no se supo más de qué opinaba la gente que defendía tanto, criticando a Piñera por el tema, digamos, de las vacunas y de la pandemia, y sin embargo, poniendo como ejemplo a Argentina bajo el mandato de Alberto Fernández, y que realmente, digamos, no tenía ninguna razón de ser, porque desgraciadamente Argentina sufrió mucho más gravemente que Chile los embates de la pandemia del COVID-19, porque sus autoridades no creo que no tuvieran los deseos, fueron más lentos, digamos, en reaccionar, y además no tenían los recursos, porque Argentina, tú sabes que estaba pasando por problemas muy críticos desde el punto de vista económico, los recursos para haber asegurado la compra de vacunas, como sí lo hizo Chile, a distintos laboratorios, que implicó los primeros, ¿cierto?, laboratorios chinos, Sinovac, después con Pfizer, ¿cierto?, con AstraZeneca, que era del grupo de Oxford, etcétera, y otras posibilidades que ampliaron la vacunación en Chile y que permitieron que, indistintamente, que el embate de la pandemia fue grave, muy complejo para nuestro país, pero sin embargo sacó de mejor manera sacó la tarea de poder haber enfrentado con éxito esta terrible pandemia, que significa que fue en todo el mundo. Y de hecho, por eso ser sindicado Chile en el manejo de la pandemia entre los 5 países del mundo que lo hicieron mejor.
Podríamos decir, doctor, que, como reza por ahí el refrán, por la boca muere el pez.
Yo creo, porque cuando alguien se jacta y viene con mucha arrogancia diciendo que ahora se va a hacer mejor que nunca, a veces las cosas, digamos, hay que hacerlas hablando tanto, pero sí hacerlo de manera ordenada, de manera adecuada, de manera planificada, de manera buscando la eficiencia y no buscando los golpes de efecto, ¿cierto? Como que muestro que estoy haciendo esto, que estoy inaugurando esto otro, pero sin embargo los trabajos del día a día, que es lo más importante para que el crecimiento y el desarrollo de las comunidades sea sostenible en el tiempo, es con un trabajo consensuado, un trabajo profesional, un trabajo serio.
Bueno, y para eso, doctora, y ahí tengo que meterme en el plano local, no tenemos que ir muy lejos tampoco, pues, doctor. O sea, aquí hemos visto cuál ha sido el comportamiento de la autoridad comunal. Ah, ¿para qué vamos a ir tan lejos? Es cosa de ver cómo han sido los consejos y el consejo de esta semana, que yo no sé si es parte de una estrategia política a propósito que estamos en campaña, y más encima el 3x1, que ya lo hemos hablado. O sea, lo que no se hizo en 3 años se está haciendo en 6 meses.
Se está intentando hacer, porque la verdad es que hay falencias que son bastante importantes y recursos que desgraciadamente se desperdiciaron, que eso pertenecen a todos los casablanquinos, y que acá, digamos, hay que poner siempre por delante lo que es Casablanca, el desarrollo y el progreso. Por lo tanto, no se pueden dar los lujos de perder recursos que van o podrían redundar, si no se hubieran perdido, en beneficio de los vecinos y vecinas de la comuna para mejorar su calidad de vida. Piensa tú que nosotros con Susana nos hemos dado cuenta, porque estábamos habitualmente visitando a algunas personas que están con problemas de salud, habitualmente son adultos mayores, muchos adultos mayores y muchas familias que están presionadas porque tienen que cuidar a un adulto mayor. Uh-huh. Eso implica tiempo importante que hay que dedicar a ello, recursos económicos.
Dinero, puntualmente. Usar.
Y resulta que ahí no hay una política pública clara del Estado, ya sea de la municipalidad o de lo que sea, para poder atender a esa población. Una cosa es que tener un centro de adulto mayor, que me parece muy bien, felicito esa iniciativa, pero eso permite que los adultos mayores autovalentes puedan participar. Pero en la medida que la salud se va deteriorando, ese adulto mayor o pueden entrar otras enfermedades, ¿cierto? Enfermedades crónicas que empiezan a invalidar, enfermedades crónicas que empiezan, digamos, a dificultar que la gente pueda disfrutar, como por ejemplo la depresión, que es muy habitual, digamos, en la gente, las personas mayores.
Y no solamente en la tercera edad, doctor, sino que también en los cuidadores. Supuesto. También
entonces,
en los cuidadores también
que no hay una política pública clara para poder ayudar a gente que a veces tiene una red familiar, pero esa red familiar se siente, digamos, abrumada, ¿cierto? Sobrepasada por las necesidades que requiere ese adulto mayor, que a veces no es uno solo, pueden haber hasta dos, ¿cierto?, en un determinado hogar. Y otros adultos mayores que simplemente no tienen red de apoyo familiar social. Y esas personas están en condiciones bastante deplorables, con mucha dificultad. A veces hay vecinos solidarios que intentan ayudar, pero tiene que haber ahí una política pública clara que permita, digamos, sostener esta dificultad tan extraordinaria que son los adultos mayores que están en precariedad por tema salud, por tema económico y por tema de no tener una red de apoyo. Yo creo que eso es importante derivar a que quienes lleguen a la administración municipal, digamos, en este próximo periodo, ¿cierto?, esta elección de octubre, traigan un programa, traigan una sensibilidad, traigan un conocer, traiga una experticia respecto a cómo apoyar a aquellos adultos mayores que no tienen la posibilidad de ser autovalentes.
Así es. Bueno, llegó Susana ya tomando posición. Susana, ante todo vamos a irnos a la pausa para que te acomodes bien, para servirte un cafecito, para que entre en calor. Y a la vuelta ya estamos de regreso en este día sábado 17 de agosto, saludando a todos los que están en la sintonía, Mauricio Bastías, que ahí tiene algunas consultas que quiere hacer. Y bueno, y a todos, también a Joanita, que saluda al doctor y a la señora Susana, y deseándonos que tengamos un buen programa, y así va a ser. Vamos y volvemos.
No consientas que se esfume, asómate y consume la vida.
Radio Quintay, FM 92.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derróchalo. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser...
12 horas con 36 minutos, 12 con 36, ya estamos de regreso, Radio Quintay 92.7, transmitiendo para todo el Valle de Casablanca, en este día sábado 17 de agosto, ya saludando a nuestra querida Susana Pinto. ¿Cómo estáis, Susi? Bienvenida.
Hola, muy buenas tardes, estoy feliz. ¿Ya? Porque hoy día pude compartir, bueno, primero saludar a todos los auditores que están hoy día en sintonía con en Radio Quintay, y también saludar a todos mis vecinos del sector de Melosilla. Vengo de allá, de la inauguración de la Brigada de Emergencia de Melosilla. Según el relato que dio el director, esta brigada se empieza a formar después de, o sea, no, en el proceso de los incendios que tuvimos el año pasado,
Este año,
este año, perdón, en el verano del año del 2024. Y nos contaban que ellos, como el incendio en sí comenzó en el sector de Melosilla, estuvieron muy preocupados, demasiado. A ellos les preocupó mucho esta situación y empezaron a hacer turnos de días, de tardes y de noche, los mismos vecinos.
Claro, es lo que yo le comentaba al doctor, pero yo sabía que andabas por esos lados, también me habían invitado, pero por un tema de radio no podía asistir. Claro, ellos pasaron mucho susto porque recordemos que el incendio partió por ese sector.
En el sector de Melosilla.
Claro.
Y bueno, ellos como no tenían... bueno, ahí ellos no tienen ninguna central de tipo bomberil, tuvieron que hacer ellos turnos, guardias, para poder, en el fondo, mitigar un poco la situación, estar alerta con carabinero, con bombero, con emergencia de Casablanca.
Porque convengamos que todos estos incendios fueron intencionales.
Claro. Entonces, de ahí nace... El tema este de la brigada de emergencia, este es emergencia, están empezando por algo, emergencia.
Claro.
Por lo tanto, hoy día, me contaba mi Óscar Oviedo, quiero mandarle un gran saludo, que había salido con mucho esfuerzo, mucho trabajo, porque tú sabes que no es llegar y conformar una organización, ellos necesitaban un espacio, Dios gracias tienen el espacio de la Junta de Vecinos de Melosilla, una sede preciosa, que la tienen muy bien ahí adaptada para ello, y va a ser precisamente el lugar donde va a cobijar también a la brigada de emergencia.
Bien.
Tienen bastante personal, me llamó mucho la atención lo organizado que están, y espero que esta brigada de emergencia después se llame el Cuerpo de Bomberos de Melosilla, para claro. Así como nació también en Quintay, podamos tener también en Melosilla, y bueno, hoy día también tenemos la brigada de incendio en el sector de Las Dillas y también en el sector de Lagunillas. Por
sobre
lo tanto,
sobre todo que en estos tiempos, Susana, los incendios están a la orden del día, digamos, no en esta fecha, porque todavía estamos en invierno,
claro.
Pero ya llegando primavera, verano, ya empiezan las altas temperaturas y con esto también empiezan estas tragedias que esto debiera replicarse quizás también en otras comunas, una brigada de emergencia.
Sí, brigada
como
de emergencia.
Hacer estar atento y al ataque de los posibles incendios que pudieran, porque además convengamos que nuestra comuna es tremendamente grande.
Y
Susanita.
No, oye, ¿Y cómo se llama brigada de emergencia? No solamente está enfocado en tema de incendio, en cualquier tipo de accidente que haya, que salir urgentemente, ahí está también esta gente, esta brigada que va a ayudar a mitigar los problemas que se generen en las etapas que se viva. Y quiero saludar especialmente a la directiva de la Junta de Vecinos, la señora Tatiana Campuzano, la señora Pamela Carson y la señora Magda Galvez, que son ellos los integrantes de esta Junta de Vecinos y que hicieron lo humanamente posible para que todo esto saliera como salió hoy día, precioso, maravilloso. Estuvo el Club de Cueca Alma, Pasión y Alma de Valparaíso. Bailamos un pie de cueca.
Ah, muy bien.
Isabel, me pegué. Dos bailes de cueca, pero así, bien zapateado miércoles. Bailamos cueca.
Preparando el ambiente ya.
Estamos preparando el ambiente.
Absolutamente.
Y mira, la actividad estuvo muy bonita y creo que estaba a la altura de lo que los melosillanos, ¿se puede decir así?
Sí, melosillanos,
necesitan,
el gentilicio.
Claro,
sí.
ellos lo que... necesitan para poder estar protegidos, porque en el fondo es eso, la protección ante todo.
Susana, bueno, esta es una brigada, ya tienen...
personalidad jurídica,
sí,
y todo.
Te iba a decir, voluntarios, están preparados.
También tienen voluntarios.
Sí,
no, se estaban súper
saludar armadito. A Moisés. Moisés también es bombero, no el Moisés que conocemos nosotros, es otro Moisés. Ah, que de hecho ayer me habló y en algún momento también tuve la oportunidad de compartir con él. Y lo importante que era para ellos contar con esta brigada, porque, claro, Moisés, déjeme buscar a dónde lo tengo, es bombero, pero es de Valparaíso.
Claro.
Ah, es de Valparaíso, pero sin duda que la expertise de ellos, y a medida que se vayan capacitando, obviamente que esto tiene que ir increciendo.
Claro, porque este era... es la iniciación y la inauguración de la brigada de emergencia del sector de Melosilla.
Por ¿cómo lo tanto, se financia esto?
Bueno, los aportes también de subvenciones de municipales. La subvención municipal, por un lado, que es la que nosotros como concejales siempre estamos aportando.
Ya.
Y también todas las acciones y las actividades que puedan hacer ellos como comunidad. Y creo, se me imagina, que deben también ellos aportar alguna cuota mensual para poder también subsistir, porque tú sabes que aquí ellos necesitan ropa especial, necesitan casco, necesitan materiales también, así como la CONAF.
Es Moisés García, que es capitán de la brigada.
Capitán.
Y que hoy día firmaron todo lo que significa el protocolo de la personalidad jurídica.
Y fíjate que con mucho gusto me encontré también con Marcelo Mercado, acompañó también al inicio de esta brigada. Marcelo Mercado, que ha estado bien pendiente cómo se han activado todas las brigadas que se están generando en los sectores rurales. Así es que también hay que destacar al asesorando cómo se tienen que activar o cómo se tienen que formar cada brigada de los sectores rurales, que es sumamente importante, sí. Porque piensa que tenemos en Lagunilla, tenemos en La Dicha, ahora Melosilla, y eso también aporta y ayuda mucho también al cuerpo de bomberos de acá de Casablanca, porque es una forma también de estar entrelazado con los sectores rurales y cómo está funcionando todo.
Como una red de voluntariado. Oye, solidario.
Y voluntariado, Isabel, hay que tomar en cuenta eso. Sí. Puro voluntariado y puras ganas de sacar adelante las localidades rurales donde ellos están y cuidarlas, porque de eso se trata.
Absolutamente. Así que por esta iniciativa, y ojalá que la nueva administración o la próxima administración valore todo este esfuerzo que están haciendo y les puedan llegar los recursos que necesitan.
Sí, pues eso es lo más importante, porque cada año tú sabes que van aumentando las organizaciones sociales, sí. Y el presupuesto municipal, tú sabes que para las subvenciones es el 7% del presupuesto que uno tiene, por lo tanto esto no es que te lo entregue el alcalde de turno, sino que es algo que ya está planificado dentro de del presupuesto anual municipal, por lo tanto, mientras más recursos ingresen a nuestra municipalidad, mejor puede ser la subvención para cada organización. Y mientras ahí se cuiden los recursos, mucho mejor también, porque uno va a poder hacer uso de esos 7% y puedes invertir en más organizaciones sociales que se vayan creando y se vayan conformando en la comunidad.
Así es. Y esto, Susana, me da paso inmediatamente a conversar y a comentar. ¿Cómo querés que le diga? El circo de ayer, o sea, del jueves, el Consejo Municipal, otra vez lo mismo. Otra vez concejales defendiendo lo indefendible y otra vez los ataques hacia tu persona. Que llama mucho la atención, ¿cierto? Claro. No querer reconocer cuando se ha cometido un error. Yo creo que todo ser humano debe partir reconociendo sus propios errores y esta administración lo que menos ha hecho es reconocer que cometió un error y que ha pagado con creces, con fondos municipales que podrían ser invertidos en otras cosas para el bienestar de los casablanquinos.
Bueno, mira, esto yo ya lo encuentro realmente, es un tema orquestado, ¿eh?
Yo te lo he dicho.
Esto viene pauteado,
orquestado. Esto es parte de la campaña política de esta administración.
Sí, pero ¿sabes qué? Yo creo que aquí, si bien es cierto, podríamos hablar que un tema pauteado, y lo siento tanto, Isabel, yo lo siento tanto porque el jurídico se presta para los pauteos de la administración, el jurídico, que es un hombre inteligente, que es abogado, que conoce de plazos, que conoce de juicios, que conoce de cómo actúan los poderes del Estado. Me extraña que cuando se entregan las subvenciones, él dice, cuando se aprueban los ajustes presupuestarios, en donde tuvimos que aprobar 100 o 110 millones de pesos para pagar los restantes de la AFP Habitat, que todavía vamos a quedar en deuda porque no pagamos completo. Dice que lamentaba mucho, y es ahí donde se genera la polémica, que lamenta mucho que tengamos que estar pagando estos dineros de multas, de intereses, y que los tengamos que estar sacando del fondo municipal para poder pagar errores de administraciones pasadas, y que esto ya lleva a lo más unos 400 millones de pesos que podrían haber sido, y ahí vienen, podrían haber sido y haberse servido para la entrega de las subvenciones o de las becas, el pago de becas, porque tuvimos que dejar un poco de becas para la primera semana de septiembre, algo así, porque no teníamos todos los recursos. Aquí estamos con cosas, que hay que decir las cosas como son. Entonces, que podríamos haber pagado eso, que podríamos haber pagado lo otro, que podríamos haber pagado todas las subvenciones completas, porque hicimos también en dos tandas, se han pagado las subvenciones y quedan algunas pendientes. Entonces, ya voy, y hace ese discurso, un discurso muy malintencionado, de muy mala forma. Y ahí, bueno, todo el mundo felicitando porque esto, porque lo otro. Entonces yo le digo que no, que nosotros tenemos que saber informar cómo en el fondo él, siendo jurídico y conociendo las leyes, habla de que es un problema de la administración anterior. Si a nosotros como municipio se nos pasaron los plazos del juicio, nosotros no apelamos en el momento que tendríamos que haber apelado. O sea, la administración como municipalidad.
Sí, claro.
Perdón, yo no, porque yo estuve advirtiendo durante 2 años.
No, y el consejo no es la administración. Quienes administran son el alcalde y su equipo.
Sí, pues. Sí. Bueno, yo les hablé así para que se entendiera un poco lo que quería decir.
Que en el fondo se quiere remar para el mismo lado y que no se pierdan, claro, dineros.
Entonces,
pero dar esa respuesta, claro, Susana.
Entonces yo les dije, porque que no podíamos, que nobleza obliga. Aquí hay que ser honesto, les dije. La honestidad es un valor súper fundamental para un ser humano. Entonces, y ahí empiezan a criticar y a pelear. Y
ahí está el problema, que no te dejaron hablar,
no,
con Susana.
No, me dejaron hablar y me gritaonearon, me trataron de cualquier cosa. Y como tienen un séquito de gente que parece que no hacen nada, en todo el día están todo el día sentados ahí tiqueando en el Face y en el consejo, tratándome a mí de poco menos que yo estaba mintiendo. Entonces yo digo, por Dios, cómo no leen y no entienden lo que uno quiere decir y lo que está fundamentado con documentación, porque yo no hablo por hablar. Ahora, si me tienen tanta pica y tanta bronca que yo hablo de más, ¿por qué no me demandan, po?
Bueno,
¿por qué no me hacen una demanda con respecto al tema? Porque saben que cuando sí me demandan, van a salir trasquilados y van a tener que pagar millones de pesos por injurias. Porque en el fondo eso va a ser. Porque si ellos creen que yo estoy mintiendo, que hagan una acusación en la fiscalía y que digan, la concejala está mintiendo y está hablando mal del municipio. Mentira. Yo no estoy hablando mal del municipio. Yo por algo me estudio las tareas que supuestamente todos los concejales tenemos que hacer. Y yo te digo que hay concejales que no hacen absolutamente nada, no se preocupan, les da lo mismo, porque un concejal en algún momento me dijo, ¿y qué más da? Un peso menos y un peso más. ¿Cómo es eso?
Como no es de su bolsillo,
claro,
señor.
Entonces, no, Isabel, nosotros con Roberto, que hacemos visitas solidarias a la gente en la comuna, que conocemos muchos adultos mayores postrados que necesitan un apoyo sistemático y no lo tienen, y que podríamos brindárselo a partir desde el municipio, no lo podemos hacer porque sencillamente hemos pagado más de 500 millones de pesos en puras deudas. Y en temas de pagos, multas e intereses por demanda, demandas tras demanda. Trabajadores que están con licencia médica por acoso laboral, y no me vengan con que es mentira y que yo estoy hablando de más. Me llaman y me escriben, Isabel. Si yo quisiera hacer una presentación, vaya que saldrían todos para atrás, de verdad, Isabel. gente bueno, que cuando... no trabaja tranquila porque sencillamente se sienten agobiados. Y tú sabes que hay que guardar de repente las proporciones y es lamentable. La gente aguanta y aguanta porque necesitan el trabajo. Se necesita el sueldo mensual. Y creo que aquí uno esas cosas no las puede dejar pasar, Isabel. Yo, la verdad, pienso que los trabajadores del municipio han sido vulnerados en todos sus derechos. Y lo más que siento, Isabel, es las contrataciones que han hecho y en desmedro de todos los trabajadores que hoy día, que llevan miles, muchos años en la municipalidad y que al final de cuentas, si tú haces un balance, y es cosa que te metas a la página de transparencia, ¿cuánto gana una persona nueva que entró con respecto a un trabajador antiguo? Es harta la diferencia y esas cosas duelen, Isabel.
Absolutamente.
No, estamos hablando de equidad, estamos hablando de municipalidad feminista, estamos hablando de igualdad de condiciones. ¿Qué feminismo? ¿Qué igualdad de condiciones tengo yo en ese consejo municipal? Cuando a mí me hacen callar y me dicen voy a suspender el consejo si usted sigue hablando. O sea, la tiranía llegó nuevamente al consejo. No puede ser. O sea, de verdad, Pozo trataba de levantar la mano para poder hablar algo, no lo dejaron, y no lo dejaron, lo vetaron, no lo dejaron hablar. Entonces, ¿tú consideras que ahí hay democracia?
Absolutamente.
No hay democracia.
Nada,
¿y qué nada. Y dime tú, ¿cuáles son los principios de la democracia? La democracia comienza en el municipio. Y hoy día el municipio no es democrático. Si tú no piensas como esta administración, te frita, te tenés que ir.
Bueno, es la campaña del terror que se ha instaurado en la comuna y eso nos consta por distintas conversaciones que, por ejemplo, hemos tenido con personas que trabajan en la Feria Los Pimientos.
Entonces,
los tienen amenazados.
Es gente joven, pero que tiene formas añejas de hacer política y además formas... que no se habían visto, no se habían visto en la comuna esta cantidad, digamos, de amedrentamiento. O sea, se amedrenta el que piensa distinto. Nosotros llevamos 40 años en la comuna, yo he trabajado con distintas administraciones y nunca se había visto una cosa de esta magnitud.
Es que a mí me llama la atención.
No entiendo qué es lo que se pretende, digamos, en la ideología.
Es que ellos vienen, que aquí yo lo voy a decir y me hago responsable de mis dichos. Ellos vienen a refundar Casablanca.
Pero en base a una dictadura, pues Susana, y a ese punto quiero llegar porque hace cuánto, el año pasado, cuando se cumplieron los 50 años y toda la cuestión, todos sabemos lo que pasó hace 50 años y toda la cuestión, y hablan del dictador. ¿Perdón? ¿Tenemos otro dictador acá? Porque esa es la impresión que da, esa es la impresión que da, y yo no sé cómo le pueden comprar ese formato cuando no hay respeto. Y esto queda muy evidenciado, Susana, en los últimos consejos, ni siquiera en este último, en estos últimos 6 meses, que junto con hacer todo un show poblacional por parte de los concejales que están alineados con esta administración, hacen un show bien poblacional, pero mientras tanto el alcalde sigue cortando cintas, sigue inaugurando. Entonces, por eso te digo que esta cuestión me huele a que es una maquinación política para desviar la atención de tu campaña o de tu trabajo, ¿cierto? Y también desviar la atención de los que no se quieren informar, lamentablemente. Y aquí yo me quedo un poco también con las palabras que publicó Waldo Vera en el portal, ¿cierto? No lo voy a leer completo porque la verdad que es bastante extenso, pero te manda ánimo, hoy tiene el respaldo de los ciudadanos informados. Y eso es lo que nosotros queremos, que la gente se informe.
Sí, y bueno, mira, Isabel, yo quiero que la gente que me escucha sepa que si yo estoy en el consejo, estoy para fiscalizar y que se hagan las cosas bien. También para felicitar y también para agradecer, también para aplaudir todas las buenas actividades y los buenos proyectos que han salido adelante. Pero también nosotros tenemos el deber como concejal, tenemos que fiscalizar los recursos que son de todos los casablanquinos, son recursos que entran a través de patentes municipales, tales como las patentes de los vehículos, tales como las patentes comerciales, las patentes profesionales, que todo es, que todo emerge, al final de convergen todas en el municipio y es plata fresca que entra al municipio. Y con esas platas se tiene que reinvertir para poder generar proyectos y, en el fondo, hacer mejoras y mejorar en todo sentido, ya sea en lo social, en lo de el tema de obra, en tema de salud, el tema de tenemos el centro de cuidado, tenemos los adultos mayores. Oye, si el centro de adultos mayores es súper bueno.
Perdón, ¿cómo se llama centro de cuidado?
Centro de cuidado...
¿El que está ahí en Constitución?
Sí, el que es CCR, para mí todavía sigue siendo CCR, porque...
Sí. Hábleme del CCR, pues si todo el mundo lo conoce como el CCR, iba a quedar como CCR. CCR. Así que entonces, esta administración no le venga a cambiar el nombre.
Yo te digo, Isabel, es muy bueno. Son buenos todas estas actividades y todos estos proyectos y todos estos centros. Pero también tenemos que pensar en estos centros que no llegan a estas personas que no van a los centros. ¿Y por qué no van? Por ejemplo, hablemos del centro de adulto mayor. Llegan todos los clubes de adulto mayor, ni un problema. Van, están ahí, tienen sus actividades, hacen sus cosas. Pero ¿y qué pasa con el adulto mayor que no tiene redes de apoyo y que está postrado?
Ahora estamos hablando de este centro que inauguraron aquí en Constitución, frente de la COPEC.
Claro. ¿Qué pasa?
Yo pensé que por lo menos había algún tipo de asistencia médica, que había algún tipo
hay algunos de
manera permanente, cosa de que junto con reunirse los clubes.
Hay algunos talleres, hay algunos programas, pero no, Isabel, a mí lo que me preocupa de los adultos mayores, yo se lo dije al director, se lo dije en un consejo cuando él nos hizo la presentación, que qué pasaba con los adultos, si ellos tenían un catastro de los adultos mayores que están postrados y que tienen una necesidad imperiosa de apoyos del municipio del ámbito social. Si ellos tienen, si saben cuánta gente está en esta calidad de, qué sé yo, los que no tienen movilidad o los que tienen movilidad reducida o los que sencillamente no pueden salir de sus casas a estos centros porque les falta la red de apoyo normal que tiene cualquier otra persona. Entonces, que lo estaban viendo, que lo estaban evaluando. Entonces, ahí es donde también tenemos que poner el foco y tenemos que poner el punto. Tenemos que pensar en todos estos adultos mayores que están en los sectores rurales que no pueden acercarse a la al centro, porque en el fondo el centro va a servir para algunos y no para todos. Y nosotros queremos que este centro se abra para toda la comunidad de personas mayores, ¿ya? Y para las personas que también este centro de adulto mayor se desplace hacia esas casas de las personas que no pueden salir porque están con movilidad reducida, porque están postrados, porque no tienen apoyo diario, una red de apoyo diaria, pero también necesitamos que se acerquen para allá. Es lo mismo que pasa con el hospital, ¿me entiendes?
Sí.
Entonces, si yo digo esas cosas, no, usted no quiere que la comuna avance. No, usted se pone en contra. Y ahí empiezan los dimes y te direces. Cuando podríamos, con todas esas platas perdidas, de verdad, porque alguien se enojó porque dijo, ¿por qué usted dijo por un trabajo? Yo dije que había sido poco prolijo. Porque fue poco prolijo. Porque sencillamente, al pasarse los plazos, los abogados saben, Isabel, saben que todos los juicios tienen plazo. Se les pasan los plazos y perdiste. Haces apelaciones y la corte te dice no al lugar, perdiste, paga. Y eso fue lo que sucedió. Y ellos quieren instalar en el inconsciente de la comunidad de que por culpa de la administración anterior se están... No, señor.
En
no,
la
no,
administración no, no. anterior nunca no, 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 se no. tuvo que pagar multas.
No.
Falta autocrítica. No
Entonces,
hay autocrítica.
El problema es que cuando tú investigas, haces la pega, como yo la he hecho, y yo te digo, Isabel, si yo no estoy de concejala y yo no hubiese hecho esto de en el fondo demostrar que efectivamente estamos debiendo y estamos adeudando y tenemos un montón de problemas, estoy segura que nadie más lo hace.
Bueno, y ahí...
Además que del tiempo que Susana hizo la exposición de la situación que estaba ocurriendo, podría haberse resuelto mucho antes si se hubiera tomado en cuenta lo que se decía en el consejo.
No, pero era yo, porque era yo la que lo estaba...
Si se hubieran dicho, oye, esto, digamos, está pasando...
¿Será porque era
digamos,
mujer?
Si hubiera resuelto en eso, los recursos habrían sido mucho menores de lo que se hubieran tenido que pagar, y no esa cantidad de sobre 500 millones. Entonces ahí hay un... Más bien tú hiciste una advertencia antes, ni siquiera un solamente una sanción, porque querer perjudicar, o sea, que se hubiera dejado pasar... hasta que esto se acumulara como se acumuló, sino que la advertencia se hizo mucho antes y se hizo caso omiso de esas advertencias.
Mira, y por ahí otro concejal, yo te lo voy a contar, ¿eh? Otro concejal dice, ah, concejala, aquí no se viene solamente a fiscalizar, también a sugerir. ¿Y qué fue lo que le sugerí yo? Señores, estamos en deuda, paguemos, hagamos ajuste presupuestario, no sigamos aumentando, esta cuestión está creciendo como una bola de nieve. No, pero ahí, entonces el concejal, que malamente no entiende, porque no entiende, o no quieren entender, me culpan a mí, o sea, en el fondo rebotan las tareas que tendrían que estar haciendo ellos, las rebotan en mí.
Hay un dicho que dice, están atacando al mensajero, y no, digamos, corrigiendo su propia, digamos, ineptitud para poder resolver el tema. Entonces dicen, maten al mensajero. Es como cuando maten al pianista.
Mira, yo puedo mira, Roberto, yo puedo entender que estos concejales, que hay una que lleva 12 años en el consejo.
Y que gracias a Dios no puede ir a la reelección.
No, que lleva 12 años en el consejo y hoy día saca la voz. Y yo le pregunté que por qué no había sacado la voz antes y había hecho fiscalización, porque en el fondo yo estoy haciendo una fiscalización que se debería haber hecho hace muchos años atrás. Resulta que no sé. La respuesta de ella que no la dejaban hablar, pero entonces quédate callada, po. No hables cosas que no sabes, porque aquí para poder hablar hay que estudiar. Yo tengo que hablar con base, yo tengo que hablar con conocimiento, si no hablo, me quedo callada.
Vamos con otros auditores. Gladys dice una consulta desde la ignorancia absoluta, dice Gladys. Si la labor de un concejal electo es para supervisar y fiscalizar, y no la realiza legalmente, ¿en qué le puede afectar?
O sea, ¿a quién? ¿Al concejal?
Sí, eso es lo que yo entiendo de la pregunta. Yo creo que nada, pues se van a sentar, asisten a los tres consejos que les obliga la ley, aprueban, aplauden,
es que ahí está,
renden pleitesía.
Ahí está tu...
Y después reciben la dieta que claro, se les asigna.
El problema ahí es que la fiscalización, a veces algunos la entienden como que hacen una consulta, una pregunta sobre determinado tema y la respuesta que le da la administración puede ser, digamos, no digamos que sea, pero puede ser equivocada, puede ser errónea. ¿Y cómo tú contrastas eso? Si te dicen, mire, este tema, ¿se pagó o no se pagó? Sí, se pagó, se resolvió. Tú puedes fiscalizar preguntando. Otro tema es si la información que te entregan se transparenta totalmente, es clara o no. Y para eso existen otras instancias donde ahí sí hay una labor de trabajo, digamos, de esfuerzo, que es, por ejemplo, a través de las páginas de transparencia o a través de las páginas de las instituciones que, a pesar de las dificultades que tiene nuestra institucionalidad y a pesar de los 30 años que se dicen muchas veces, resulta que hay páginas en las instituciones donde tú puedes buscar información, pero tienes que buscarla proactivamente, tienes que buscarla con intención.
Claro.
Entonces tú puedes ir a páginas de la superintendencia, a páginas, por ejemplo, de la Contraloría, páginas, digamos, de los servicios, y donde tú puedes encontrar la información que a veces no se te fue entregada porque existen más de 80, digamos, oficios que tú has entregado al municipio que no han sido contestados. Entonces, que uno dice, ¿de qué tienen temor de mostrar esa información? ¿Por qué no mostrarla? ¿Por qué no transparentarla? Bueno, eso está pendiente todavía, mucha información más que tienen que entregar. Pero en resumen, el concejal podría hacerlo a través de estas vías. Pero ¿por qué no se hace?
Pero ella pregunta, bueno, la pregunta de ella es
¿en si qué? Tiene alguna. No, porque en el fondo sería como las capacidades de cada concejal. No podría influenciar las capacidades.
Claro,
y tú ahí... no podrías decir, este tiene menos capacidad, tiene más indolencia, tiene más, digamos, dificultades saber buscar, porque puede ser que alguien por edad a lo mejor no tenga la experticia como para poder encontrar y ayudarse en estas plataformas electrónicas. Entonces uno diría, bueno, esta persona tiene tanta edad que no puede buscar e informarse. Pero
no es el caso.
Puedes decir, esta otra persona no tiene los conocimientos o no tiene la intención.
Mira, Isabel.
Pero no tiene eso un juicio más bien de la ciudadanía, no tanto un juicio,
bueno,
digamos,
ahí,
legal.
Ahí hemos visto y se puede ver in situ cómo han actuado los concejales, quién se ha ganado efectivamente las lucas yendo a calentar el asiento nomás, pues, nada más. Ah, lamentablemente. Oiga, seguimos con las consultas para ya darle cabida a los auditores también. Joanita dice, bien, señora Susana, si se habla, vamos, que se puede. Deje que los perros ladren nomás. Tiene que decir nomás así que se termine el acoso hacia los funcionarios. Jorge Cerda, también lo tengo en la sintonía. Bienvenido, Jorge.
Hola, Isabel. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien.
Aquí disfrutando de un largo fin de semana.
Ah, ¿quién como usted, señor?
Relajado. Un saludo ahí a los invitados. Estaba escuchando el programa que están haciendo el día de hoy. Y bueno, la política es así. La política es hacer zancadilla para ganar los puestos. Esta cuestión es así, sobre todo cuando vienen campañas políticas. Y lo importante es, como dicen ustedes, que la gente se informe y que vaya tranquila a votar cuando tenga que ir a votar y que vote por el que realmente le tinca que puede decir algo coherente y algo valorable para la gente y que pueda realizar el proyecto que está diciendo. Pero a mí no me extraña porque en todo orden de cosas la política es cochina, no hay escrúpulos. Y como dice alguien por ahí, a reclamar a la FIFA nomás, porque esto es así. No le pidamos tanta transparencia a la política, ni cómo se llama, que sean honestos, porque no es así. La gente, por ganar un poco más y estar bien acomodado, chuta, es capaz de cualquier cosa. Así que hay que seguir adelante nomás, y cuando lleguen las votaciones, lo importante es que la gente se informe y vaya informada a votar, porque después no tenemos derecho a quejarnos. Así que eso, un saludo, que estén bien, buen fin de semana y ahí nos estamos hablando. Chao, chao.
Bien, Jorge, gracias por tu opinión. Tengo a Mauricio Bastías también por acá. ¿Dónde me quedé con Mauricio? Los hechos hablan más que las palabras. Fue un consejo con mucha arrogancia y una marcada falta de respeto hacia la señora Susana. Es lamentable que tengamos que pagar por errores y faltas de responsabilidad de parte de la autoridad. Tenemos un déficit de presupuesto por culpa de irresponsabilidades. Si se define la política, es el arte de gobernar, pero en la actualidad se ha ensuciado mucho. Saludos a la Ingrid Valdés. Claro, dice, podrían ponerle nota a los concejales y hasta alcalde antes de votar. Es difícil, eso va a ser muy, muy subjetivo. Romina dice, eso se llama sin vocación, no les interesa, solo le importa tener un puesto de trabajo que llegue a fin de mes y le paguen, por eso estamos como estamos. Yo trabajé mucho en política, pero hace muchos años, pero recuerdo que estas faltas de respeto no ocurrían. Qué mal estamos. Ánimo y fuerza, señora Susana, no baje los brazos. Y la villa, en la viña del señor hay de todo. Y qué pena que traten a una dama de esa manera. Y después salen con banderas de lucha, ¿ya? ¿Qué dice la Gladys? Entonces, para algunos, su labor es ir cada semana a reuniones, recibir el sueldo y listo. Qué triste. Bueno, es la opinión de los auditores, ¿ah? Es la opinión de los auditores. Nos vamos a ir a la pausa porque ya son las 13 horas con 10 minutos y ya estamos de regreso.
Radio Quintay FM 92.7 le indica la hora.
13 horas, 10 minutos.
Tenemos una gran noticia para nuestros vecinos. Ya puedes seguirnos en nuestra cuenta oficial de Instagram, @agrosuper_somosvecinos, a través de la cual podrás conocer el trabajo que realizamos junto a las comunidades locales y nuestros cuatro pilares de relacionamiento: emprendimiento, desarrollo local, educación y vida saludable. No lo olvides, síguenos en @agrosuper_somosvecinos y forma parte de esta nueva red. AgroSuper, alimentando lo bueno de la vida todos los días.
En Centro Médico ASAD, queremos que la salud de calidad esté al alcance de todas y todos. Por eso, en un gran esfuerzo y compromiso con nuestros vecinos de Casablanca, los jueves y viernes de 9 a 12 a.m., tu consulta de medicina general tendrá un valor de solo $2,990. Sí, para no creerlo. Ahora tu consulta médica tendrá un costo de solo 2.990 pesos. Puedes reservar tu hora en nuestras distintas plataformas, llamándonos al 32-274-0428 o al 92-874-4363 en nuestro WhatsApp más 569-3883-1960 o agendando directamente en nuestra página web www.centromédicoasad.cl. Te garantizamos siempre una hora disponible. ASAD, todo lo que tu salud necesita.
Frutería y verdulería Yoyari de Lumen, donde tus lucas rinden. Villa Santa Bárbara, pasaje Pablo Neruda, 856. Abierto todo el día desde las 7 de la mañana y hasta las 20 horas. Y en Portales 196, al lado de la Losa Green, cerca del Banco de Chile. Colaciones, verduras congelados, helados por caja y por unidades, carnes en bandeja. Frutería y verdulería Yoyari de Lumen, donde tus lucas rinden. Todos los días, buenas ofertas. Villa Santa Bárbara, pasaje Pablo Neruda 856 y en Portales 196, al lado de la Losa Green, cerca del Banco de Chile. Consultas al más 569-4616-2936. Búscanos en Facebook como Elumene Joseph. Frutería y verdulería Yoyari de Lumen, donde tus lucas rinden. No pague de más en artículos de aseo. Distribuidora Chapito, Membrillar 443, frente al condominio Doña Bárbara, trae todo lo necesario para su hogar o negocio. Artículos de aseo, papel higiénico, suavizantes, detergentes, lavalosas, champú, pasta dental, toallitas húmedas, aromatizantes, desinfectantes, limpiapisos, cloro, servilletas. Distribuidora Chapito, Membrillar 443, frente al condominio Doña Bárbara. Contamos con pañales de adulto y niños, sabanillas, variedad en precios y marcas, ventas al detalle y al por mayor. No pague de más, cotice con nosotros. Búscanos en Facebook e Instagram como Distribuidora Chapito. Consultas al más 569-7483-4397. Distribuidora Chapito, Membrillar 443, frente al condominio Doña Bárbara. Reparación de prótesis dentales. Erika Guzmán, laboratorista dental. Prótesis acrílicas, parcial y total, metálicas y aparatos de ortodoncia. Urgencias, sábado, domingo y trabajos entregados dentro del día. Eladio Lascano 257. Consultas al más 569-74-980475 o al 32-274-2394. Email ericapaola87@gmail.com.
Bodega Agroalimentos, donde tu mascota recibe todos los beneficios de cada ingrediente. Alimentos para aves, conejos, cerdo, perros, gatos, cubos de alfalfa y mucho más. Despacho a domicilio gratis. Para pedidos y consultas, comunicarse a los teléfonos 9-53-73-27-29 o al 9-76-22-90-08. Bodega Agroalimentos. Te esperamos en Roberto Loyola 523, Casablanca.
Quintay Non-Stop. Quintay Non-Stop.
Hola, buenas tardes. Igual que el caballero anterior, yo también opino lo mismo, que la política es muy cochina. Quizá a veces entra gente con ganas de trabajar y con las manos limpias, pero lamentablemente en el camino igual se las ensucia. Muy descontenta con la administración actual. Como feriante, nos han hecho pebre. Nos han hecho pebre y nos han querido cortar los brazos todo el tiempo. Solo eso puedo decir, ojalá lleguen luego las elecciones, ojalá la gente sepa esta vez escoger, sepa dar el voto como corresponde y hágalo, vaya a votar, no se quede sentado en la casa. Hágalo, porque después, por uno o dos votos, nos estamos lamentando. Esa es mi humilde opinión. Yo solo pido que la persona que llegue al municipio nuevamente, y que espero que no sea la actual, llegue con oportunidades de trabajo para nosotros los feriantes, porque se han encargado de puro cortarnos los brazos. Así que lo único que pido es eso. Yo no pido que me llenen, que me den una caja de mercadería mensual o cada tres meses como lo están haciendo, ni que me estén llenando el galón del gas. Necesito que me den oportunidades de trabajo. Eso necesito. Yo no quiero que me lleguen a dejar las cosas a la casa. Esa es mi humilde opinión.
Gracias a nuestra auditora por su opinión. Aquí son todas las opiniones bienvenidas, pero sin duda que hay un mínimo común y que se siente en el ambiente, Susana.
Sí, mira, yo...
¿Qué sientes tú cuando la gente... Bueno, primero que todo... la gente se está dando cuenta de tu trabajo que has hecho bajo esta administración. La gente también se ha dado cuenta del maltrato que has recibido. ¿Y cómo recibes tú todos estos comentarios?
Mira, si son capaces del trato hacia mi persona de esta forma, que estamos en la primera línea, ¿cómo será para el resto de las personas? Cuando hablan los emprendedores, no es solamente Jimena Natura,
¿sí?
No es solamente ella, yo he escuchado de otras personas también que han sido postergadas, han sido alejadas de las actividades de ferias o de las actividades masivas que han habido en la comuna, en donde tienen que seleccionar a las personas para poder estar ahí en las actividades, y que generalmente las están aislando y dejándolas sin participar. Eso a mí me duele mucho, pero yo no puedo ir a interceder por ellas porque creo que les echaría a perder más la posibilidad de que ellas puedan participar. Porque de hecho, a mí, en las fotos, ponte tú, me cortan, me aíslan.
Bueno, de hecho tú decías recién, Susana, y esto también quiero hacerlo público, tú cuando llegaste tarde hoy día, justamente porque estabas participando de la primera brigada de emergencia de Melosilla, ¿sí?
Sí, hubo hartas fotos, pero
tú
no sé,
estuviste ahí presente como autoridad.
Sí.
Oye, y salen los mismos de siempre, por Dios. Y no sale usted que es concejal. Mire, me voy a guardar mi opinión al respecto, ¿eh? Mira, ahí está el patito. El patito, yo creo que ni lo conocían al patito Osorio. Está Óscar Oviedo, a la chiquilla, la conozco pero no me acuerdo su nombre, y bueno, las pinturitas de siempre.
Mira, Isabel, pero sabes que la gente se da cuenta y sabe que uno va, está en la actividad y trata de participar con ello, pero no solamente por las fotos, sino que también aquí tienes que actuar, tienes que ayudar a la comunidad, a las personas, las que están necesitadas, las que te pueden pedir y tú puedes ayudar y aportar con algo. Más allá de una foto, creo que a mí, si bien es cierto, igual a uno le gusta estar en la actividad y que te nombren, pero más allá de una fotografía, a mí me interesa la empatía y la capacidad que tenemos nosotros para poder interactuar con la gente y que la gente te confíe y la gente sepa que conmigo van a tener una persona leal y transparente. Yo no les voy a inventar cosas, Isabel, yo no les voy a ofrecer algo que no tengo y que no se los puedo dar, pero sí le voy a poder gestionar, y tal vez no en el municipio, yo puedo gestionar aparte, fuera del municipio, porque yo sé que las puertas del municipio para nosotros los concejales no están tan abiertas, te lo digo desde ya.
Para los que no están de acuerdo.
Para los que no estamos de acuerdo, obvio, yo te digo, a Santander le ha costado mucho poder entregarle una mejor calidad de vida a su sector, que es el sector de la playa. Hemos estado trabajando con ellos y de hecho se los han bypaseado y lo han hecho esperar, lo han postergado. Por lo tanto, yo creo que nosotros podemos hacer las cosas en comunión, pero desde afuera.
Pero en todo caso, al no estar en la foto, sí se presta como para que la gente dude y diga, usted no está, no está en la actividad.
Yo saco mi foto y las pongo aparte.
De acuerdo, pero
claro,
para que se sepa que hay algo como premeditado, porque es como mucha coincidencia, bueno, que no aparezca en la foto.
De hecho, la Carlita, yo leí el expediente de la Carlita Grandón, cuando, porque yo lo leí, tuve la oportunidad de leerlo, y en esa, en ese expediente dice literalmente que saquen al concejales que no quieren que estén. Y eso, en ese caso era yo. En el expediente dice. Entonces,
La demanda que puso, claro, que puso la Carlita, claro, hacia este municipio, claro, hacia esta administración.
Imagínate, si son capaces de despedir a una persona que ellos la llevaron, imagínate qué queda para el resto. Son capaces de despedir a la Dideco, que la trajeron de que estaba en Curacaví, que la niña tenía tantos años trabajando allá, y ella por tener una mejor calidad de vida, por estar más cerca de su hija, estar aquí en Casablanca, y la despiden y la dejáis sin trabajo. O sea, esa cuestión es maldad, eso sí. Es ser, caer en la maldad. Y después contratan...
Bueno, tenemos el caso también de Ignacio Albornoz,
justamente,
que trabajó también en la campaña, lo trajo a Casablanca, estuvo de director de seguridad... Después lo cambió a Dideco y después una PLR, lamentablemente, claro, porque así fueron las cosas. Entonces, y es lamentable, la verdad que...
Mira, ¿sabes qué, Isabel? Yo llevo tantos años trabajando. Yo trabajé en empresa pública, ya una empresa pública, que luego pasó a ser empresa privada. Yo tengo los dos conocimientos de las dos áreas. Y te digo que en estas dos áreas, y también trabajé parte de mi vida cuando yo era más joven, trabajé en el municipio de Valparaíso. Te cuento que nunca se había vivido, yo he vivido una situación tan abusiva como lo que se vive hoy día. Piensa, yo trabajo en este momento en una empresa privada que podría ser mucho peor. Te digo que al contrario, la empresa se preocupa de sus trabajadores, que por qué están enfermos, les entregan el apoyo, te entregan herramientas para poder ser alguien más adelante. Y es más, por ejemplo, la parte humana. Y por ejemplo, hoy día, Isabel, yo estoy capacitándome en la ley Karim. Ya, y la ley Karim hoy día está...
¿Y aplica para todo lo que te está pasando, Susana?
Aplica completamente. Pero yo, como no soy, yo no soy dependiente del alcalde, sino que yo soy un estamento distinto.
Ajá.
Él no es mi subalterno de partida.
Ya. Ni tú de él, tú no eres subalterna en el fondo, tú no trabajas para él en el fondo. No estás supeditada, digamos, a las órdenes de él.
Claro. Pero mira, la verdad que ¿cómo se puede aplicar esta ley, Karim? Yo creo que así como se aplica para las empresas públicas, las empresas privadas, también tiene que aplicarse para el ente independiente, porque el superior, en este caso, que es el alcalde, el presidente del consejo,
sí,
hay que hacer un estudio con respecto a eso, cómo se puede hacer, porque si no tú tienes que hacerlo en forma particular en la fiscalía.
Ya. Yeah.
Se hacen así las denuncias.
Susana,
Mejor lo que ha quedado registrado en los distintos consejos, si es que se llegara a aplicar, probablemente no aplica, pero hay que ver desde el punto de vista jurídico si esos antecedentes están dentro de la vigencia de la ley Karim.
Claro. Y eso aplica para todo, para los colegas también.
Sí, claro, absolutamente.
En forma transversal, vertical.
Superior o inferior, digamos, en ese sentido, claro. No. Cualquiera
así
no puede llegar.
Hay que cuidarse, Susana, de las mañas.
Nos quedan re pocos minutos de programa, ha sido un programa bastante intenso, pero no puedo dejar de preguntarte. Cambiando de tema,
ya.
Entiendo que se aprobó una suma no menor, 15 millones de pesos, para una cena o una manifestación, una celebración por el día del dirigente. Aquí dos cosas. Primero, los dirigentes, claro, todo nuestro respeto, tuvieron su día y se les reconoce el trabajo que ellos hacen. Entiendo y quiero creer que de manera desinteresada y sin politizar su cargo, ¿cierto? Pero gastar 15 millones cuando no entregaron todas las subvenciones, Susana.
Bueno, mira, ahí también se generó una polémica más o menos en la Comisión de Finanzas cuando estuvimos viendo los ajustes presupuestarios, porque había que hacer un ajuste, en donde vimos que quedaron 161 becas estudiantiles fuera Ajá. De las 200 y tantas que se estaban entregando y quedaron 161 pendientes, ¿ya? Entonces, porque además faltó recurso. Entonces yo vengo y les digo, y no solamente yo, lo dijeron todos, ¿ah? Exceptuando los otros dos, porque estuvimos todos de acuerdo que...
Todos menos dos.
Claro, dijimos, ¿por qué...?
Ay, Vera también estuvo de acuerdo. ¿Quién estuvo de acuerdo? Lo importante aquí es dar nombre, yo creo.
Pozo, Santander y yo.
Ya, los tres.
Dijimos, ¿por qué no le damos, no hacemos el cierre completo de todas las becas, de las 161 que quedaban pendientes, para que los niños recibieran de una vez por toda esa plata?
Claro.
Y se terminara y cerráramos el proceso. Entonces, porque sin embargo, se aprobaron 15 millones y fracción para la cena o
de los dirigentes.
De los dirigentes, que bien merecido lo tienen.
Sí, sí.
Porque los
cuando dirigentes... sobra plata, claro, pues si yo...
Pero no, mira, lo que nosotros dijimos. ¿Por qué no cerramos con esos 15 millones? Cerremos las 161 becas que quedan y después podríamos hacer un ajuste presupuestario para poder entregarle el reconocimiento...
homenajear
a los dirigentes sociales, que hay que entender lo siguiente. Los dirigentes son los que hacen un trabajo... comunitario, sí. Muy loable. Ellos no reciben sueldo por estar en, por ser, hacer la dirigencia vecinal comunitaria, y porque se merecen también un reconocimiento por el año que han vivido. Uh-huh. Y además les iban a entregar un coach.
¿Qué es eso?
Un coach, así como que les iban a entregar herramientas para poder desarrollarse mejor en todo tipo de ámbito. A lo mejor en comunicaciones.
Ah, ya, como ya.
Un coaching. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer?
Que creo que se hizo...
Sí, el año pasado se hizo.
En una universidad, no sé si era fuera de Valparaíso, no sé.
No, sí, el año pasado también hubo que también hubo una cena.
Ya, ahora entiendo.
Entonces,
ya.
Ahí, yo creo que esos 15 millones eran para pagar todo eso, la cena de los dirigentes, que son hartos dirigentes, y nosotros todos estuvimos de acuerdo de que sí, que era importante... porque una forma también de premiar a los dirigentes que hacen el trabajo día a día, que tienen que, en el fondo, organizar a sus comunidades, que tienen que participan para poder hacer más llevadera la vida también,
claro,
comunitaria. Bien, por ese lado todos estábamos de acuerdo que sí, pero que esa plata mejor la trasladáramos a los 161 niños que estaban esperando su beca, y ahí ya dieron vuelta el pastel. No, que la concejala o el concejal no quieren. El gusto de malinterpretar y sacarte de contexto.
Es que hay prioridades.
Es una cosa tan terrible, Isabel. Es terrible el pauteo que tiene esta gente. Entonces, nosotros dijimos ya, ¿saben qué? Hagamos, aprobemos la plata y esperemos que... Y ustedes dan la explicación a todos los niños que van a quedar esperando la subvención. Porque, Isabel, hay que entender lo siguiente. Los niños esa plata la necesitan para viajar.
Y el año escolar comenzó en marzo, pues, Susana.
Se está acabando el año escolar. ¿Cuándo van a recibir esa plata? Entonces el problema era que estos 15 millones... podríamos haberlos traspasado, pero ya, no se traspasaron. Y ahí ahora los niños, las niñas de la comuna van a tener que esperar la otra remesa para poder entregarle las subvenciones. Y es ahí donde nuevamente intentan instalar que se han pagado 500 millones de pesos por culpa de la administración anterior, ya pare la lesera. O sea, ahí yo lo encontré que se estaban pasando para ser poco riguroso y como que la cosa no, ya no da más, así como...
Son tres años y medio de gestión donde se les advirtió con tiempo, tú les advertiste. Y en su tiempo no hicieron, no gestionaron, no supieron hacer la administración que corresponde, digamos, desde la administración, de tal manera de haber minimizado, claro, esas posibilidades, sí, de multa y sanciones que finalmente tuvieron que pagar, claro, porque simplemente fue ineficiencia, fue, digamos, una indolencia en que no se hicieron las cosas bien desde el principio. Desde el principio, cuando se asume una administración, tiene que empezar, digamos, a ver qué metodología de trabajo tienen. Desgraciadamente, creo yo, no había una adecuada metodología de trabajo de administración, y que al final, ¿quién paga las culpas? son todos los casablanquinos y casablanquinas, vecinos y vecinas, que podrían tener, mejorar su calidad de vida, especialmente aquellos más vulnerables, si tuvieran esos recursos a la mano, digamos, del municipio, y no se tuvieran que haber entregado por negligencia o por falta, digamos, de diligencia, haberse pagado de más cientos de millones de pesos.
Oye, y lo no quiero pensar, nos vamos a ir a la última pausa, vamos a hacer un poquito de alargue porque son temas muy importantes, Susana, por eso voy a hacer una pausa, pero no quiero pensar, dentro de mi ignorancia, que la cena para los dirigentes sea para que se le devuelvan en votos y dejando de lado a los niños que necesitan de estas becas. Porque entiendo que también estas becas requieren una cierta... tienen que calificar, y dentro de esa calificación para que reciban estas becas está el tema económico, está la condición, la ficha de protección social, o llámenle como quieran hoy día, ¿cierto? Y va muy ligado...
¿Y tú crees, Isabel, perdón que te interrumpa, que esos 161 niños van a quedar... ¿Alguno va a quedar afuera?
Y no, quiero
pues.
Y el tema, Susana, es que estos niños no votan, pero los dirigentes mueven más personas. No quiero pensar en eso. Vámonos a la última pausa. Ahora sí, última pausa y ya estamos de regreso.
Si puedes, derróchalo.
Radio Quintay FM 92.7 le indica la hora.
13 horas, 33 minutos.
Mate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
13 horas con 40 minutos. Ha sido un programa de con alargue. Parece esto. Que nos estamos alargando. Lo que no le dan en el consejo se lo damos aquí. Esto es sin censura. Bueno, eso. Nos hemos caracterizado siempre por ser sin censura. No es nuestra política.
Y no inventamos, Isabel, sí. Nosotros no estamos inventando y tampoco mentimos. Yo no me caracterizo por eso, aunque de repente salgas para atrás, yo prefiero siempre ir con la verdad por delante, porque al final de cuentas...
La mentira tiene patas cortas.
Tiene patas cortas y patas cortas. No es bueno.
Uh-huh. ¿Qué nos dice Mauricio Bastías? Dinero que puede haber sido utilizado para subvenciones, becas y obras sociales.
Y obras sociales, claro, de todas maneras.
Ajá. Susana, bueno, ya día sábado, ya finalizando lo que ha sido una semana de trabajo con tu exposición aquí en la radio, ¿qué sensación te queda?
Yo estoy feliz porque hoy día estuve en Melosilla, en donde los vecinos tienen ya una brigada de emergencia, que era lo que estaban pidiendo. ¿Sí? Yo sé, recién 6 meses se demoraron en armarla, y siento que fue poco tiempo.
Sí.
Porque van a estar preparados para el próximo verano, que nadie sabe cómo se viene, por lo tanto, ellos están muy orgullosos. Lo que sí, el presidente nos pidió mucho apoyo para que nosotros en el próximo consejo, si es que estamos, podamos también entregarle subvenciones a ellos como brigada de emergencia del sector de Melosilla. Eso es por un lado. Ahora, si tú me preguntas cuál es mi sensación del consejo pasado, fíjate que me da más fortaleza y me da más ganas de seguir trabajando por la comunidad, porque para mí Casablanca está primero. Y más que me critiquen y que me quieran callar, no me van a callar, Isabel. ¿Sabes por qué? Porque realmente cuando las cosas se hacen mal y se pierden recursos que son de todos los casablanquinos, hay que decirlo. Y hay que advertirlo. Y esa fue mi tarea como concejala, como fiscalizadora que somos, y como también, porque aquí nadie me puede criticar que yo nunca le aprobé un proyecto, eso nadie me va a poder decir que yo era una negacionista en ese aspecto, nadie me va a poder decir que yo no aprobé el presupuesto municipal, porque sí estuvimos de acuerdo con el presupuesto municipal, nadie me va a poder decir que yo no quería trabajar en comunidad con el municipio y con los concejales, por lo tanto, eso son temas que yo... Estoy tranquila porque siempre estuve dispuesta, fui capaz de trabajar en forma concreta con las con todas las comunidades. De hecho, la sensación de felicidad que tenemos al entregar todas las subvenciones, tanto a las juntas de vecinos, como a las asociaciones de fútbol, como a los clubes de huaso, al cuerpo de bomberos, que el cuerpo de bomberos hay que destacarlo, que es una de las instituciones más prestigiosas del país. Ahí estamos nosotros somos la municipalidad que entregamos mucho más recursos a lo largo de Chile a bomberos, realmente. Y esto no solamente dicho por nosotros, sino que por la institución a nivel nacional. Pero, ¿por qué te digo esto? Porque esta entrega de recursos a bomberos viene desde años atrás. Por lo tanto, es porque teníamos recursos, es porque el municipio tenía presupuesto. Espero que para la próxima administración, quien quiera que esté, estos recursos también estén, porque necesitamos que la comunidad
se mantenga y se incremente.
Por lo tanto, si me dicen que me van a bajar los brazos, imposible, porque no me van a bajar los brazos. Al contrario, voy a seguir fiscalizando, y hoy día tengo muchas más cosas que presentar que nadie sabe, y en algún momento van a tener que salir a pedirnos el apoyo a los concejales, porque hay que hacer varios ajustes presupuestarios para pagar algunos temas que también están pendientes. Recuerden, se nos viene el pago de la demanda que hizo Carla Montt, porque la sacaron por ser una trabajadora de la administración anterior y porque ganaba mucho dinero, según ellos. Y resulta que ella, si tú analizas los montos de sueldos que hoy día están pagándose, ella está muy por debajo de la media. Así es que realmente encuentro inconcebible eso. Está también la demanda de la señora Vanessa Golden. También ahí también vamos a tener que pagar algunos pesos, y vaya que harto dinero que vamos a tener que pagar. Por lo tanto, así sea 1 millón, 2 millones, 3 millones o más, estas son platas que no están presupuestadas para desde el municipio para estar pagando. Así es que las cosas se deben hacer bien. Y eso es lo que nosotros queremos, que el trabajo se haga como corresponde, responsablemente, y que eso no signifique que nos estén demandando cada vez que haya un despido, porque realmente, Isabel, cada despido que hay, demanda que se viene. Por lo tanto, es ahí donde ellos tienen que también tomar conciencia con respecto a esos temas. Piensa, los 3 jóvenes que echaron, que habían despedido, 6 meses estuvieron afuera, 6 meses sin trabajar. La Contraloría, ¿qué dijo? Después de todo el trabajo que yo hice, ¿qué dijo la Contraloría? Tienen que volver a su puesto de trabajo. ¿Y qué significa eso? Páguenle todo los 6 meses retroactivo. ¿Qué significó? 6 meses que los jóvenes no trabajaron, pero que el municipio tiene que pagar. Tiene que pagar los PMG, tiene que pagar los sueldos, tiene que pagar la ISAPRE o FONASA, tiene que pagar la AFP y todo lo que significan los derechos sociales. Entonces, y sin trabajar 6 meses, por lo tanto, dime si eso no es pérdida, porque realmente no hubo un trabajo de parte de los jóvenes, porque fueron despedidos malamente. Entonces, así suma y sigue. Tenemos serios problemas de administración, serios problemas de gestión, y eso hay que mejorarlo.
Además que yo creo que acá en la comuna de Casablanca nadie sobra, por lo tanto, el progreso y desarrollo tiene que ser para todos, no solo para unos pocos. No tiene que haber sectarismo en eso. Es una comunidad que necesita, digamos, crecer y desarrollarse. Necesitamos progresar, pero todos, que nadie se quede atrás. Tiene que ser mucho más inclusivo, tiene que ser mucho más justo, mucho más equitativo. Y yo creo que es la manera en la cual Casablanca sí puede progresar y desarrollarse sin dejar a nadie atrás. Nadie aquí sobra, nadie por sectarismo, por política queda afuera. No puede ser.
No puede ser.
Tenemos que remar para el mismo lado.
Y lo más importante, Isabel, que Casablanca tiene muchos profesionales. Profesionales que son realmente jóvenes que han estudiado aquí en la comuna, que salieron a estudiar a diferentes entidades, sean técnicas, profesionales, lo que sea, pero hoy día están aquí y están a la espera de un trabajo. Y resulta que cuando una de las grandes plazas que tenemos, que es el municipio, lamentablemente el municipio
le da trabajo a la
gente de afuera, de otras ciudades, y por también pagar favores políticos. Y eso deberíamos empezar ya a cortarlo. Si ya estamos en el siglo XXI, no estamos en los siglos pasados. Como alguien dijo por ahí, no puede ser que el municipio sea una caja pagadora de favores políticos. Eso no puede ser.
No podría ser.
Si fuera fiesta de guardar, no consientas que se esfume, asómate y consume la vida.
Bueno, vamos con el minuto de confianza, porque esto fue la reflexión del día, de la semana, ¿sí? Pero vámonos con el minuto de confianza, doctor.
Bueno, mejorando el tiempo, pero todavía cuidarse, digamos, hay todavía alta transmisibilidad de virus respiratorios. Empecemos al terminar el invierno, pues vienen las alergias, así que también a cuidarse, pero también anticipando, digamos, un septiembre que se viene extra largo, ¿cierto?
Sí.
Unas festividades patrias que van a ser muy, muy largas, pero que al mismo tiempo tenemos que asumirlas con optimismo, con fuerza, con ganas, pero también con cierta moderación. Así es que buen fin de semana para todos. Y muchas gracias, Isabel.
Gracias a usted, doctor, por estar hoy día y todos los sábados presente aquí en la radio. Y Susana.
Bueno, yo no me quiero ir antes de mandarle un saludo y nuestras condolencias de parte de Roberto mío a la familia de la señora Elena Delgado Figueroa, que hoy día a las 12 del día eran sus funerales. Ella es una destacada dirigente de la comuna y lamentablemente partió a los brazos de nuestro Señor Jesucristo, así es que le mandamos las condolencias a su familia. Y también quiero mandarle un gran saludo a la señora Silvia Álvarez, que también perdió ella a su esposo ya hace unas dos semanas, a nuestro amigo Sergio también, Sergio Valdés Álvarez, y bueno, a sus hermanas Karina y a toda su familia. Y en especial también a la señora Valentina Leontina Valdés, que es su hermana, Leontina Valdés Barrera. Por lo tanto, a todos ellos, a toda la familia Valdés Barrera y Valdés Álvarez, para todos ellos un gran abrazo. Todavía sentimos la partida de don Sergio, un caballero muy así erudito, porque le vi una foto, me encantó, así como preciosa, una pintura que tiene en su casa, muy linda. Por lo tanto, me quedó así como en mi inconsciente. Por lo tanto, eso le quiero enviar a los chiquillos un abrazo. Sí, que la pérdida del papá o de la mamá son terribles y deben estar todavía ellos, deben estar todavía muy tristes, porque hay que empezar a acomodar su vida sin ya la persona que les dio la vida.
Así es.
Y también, Isabel, a la familia de la señora Zoila Valdovino, que ellos son de Orozco, también quiero mandarle un cariñoso abrazo y que realmente estas pérdidas en estos momentos nos hacen reflexionar, Isabel. Los años ya también nos están acompañando y
los años no pasan en vano.
Así sí. Es que para todos ellos un gran abrazo.
Dos cositas antes de que nos vayamos. Mauricio Bastías dice: me gustaría que la próxima semana, doctor, pudiera hablar sobre la viruela del mono.
Así que también la OMS la declaró en la alerta.
Sí.
Ahí podemos así contar y explicar.
Sí, así que eso no lo habíamos alcanzado, Mauricio, a abordar.
Viruela símica le llaman ahora.
¿Cuánto?
Viruela símica.
Del simio.
Ya, del simio. Símica.
Símica.
Ya. ¿Cómo?
Hemovox también.
Hemovox.
Ahora le quieren cambiar.
Ya,
le están no cambiando. No quieren estigmatizar tanto.
No quieren estigmatizar al mono. Ya. Bueno, Mauricio Bastías, ahí el doctor ya acusó recibo, así que la próxima semana vamos a estar hablando de esta viruela del mono para que todo se entienda. Y bueno, también tengo a Ingrid Valdés, que dice: muchas gracias por tan importante información que nos hace saber la concejala y el doctor, mucho éxito.
Muchas
así que
gracias.
Chiquillos, que tengan un muy buen fin de semana, así bueno. Esperamos, relájese, Susana, por favor.
Hoy día nos vamos a relajar.
Y contarle a nuestros auditores que este mismo programa que hoy día usted escuchó a través de la 92.7, a contar del lunes, Dios mediante, lo va a poder escuchar o volver a escuchar en nuestra página web www.radioquintay.cl.
Mira,
para todos aquellos quienes no lo pudieron escuchar o lo quieren escuchar nuevamente, va a estar ahí en nuestra página web.
Qué bueno.
Radioquintay.cl, en nuestros
podcast.
Podcast.
Suena bonito. Eso. Suena bonito. Buena. Ya.
Un abrazo.
Un abrazo también y los invitamos a que continúen en la 92.7 Radio Quintay para todo el Valle de Casablanca.
De Casablanca.
Los placeres si puedes derróchalo. Si la rutina te aplasta.
Las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Quintay.